Bueno, pues ahora ya sí, saludamos a Javier Barbero. ¿Qué tal, señor Barbero? Buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días.
Delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias o concejal. Aquí siempre hay una especie de polémica.
Sí, yo tengo entendido que la diferencia viene cuando en la época de Gallardón se prefirió que los concejales que ejercían en las áreas, concretamente, y no en los distritos, bueno, pues de alguna manera era una delegación concreta porque se pensaba también en algunos delegados que no fueran necesariamente electos. Creo que ese es el origen de la cuestión. A mí, en cualquier caso, me es indiferente que me nombren como delegado, como concejal, no tengo ninguna dificultad.
Bueno, creo que ha tenido usted un fin de semana muy movido porque ha estado ayer mismo en una especie de escenificación de una catástrofe que podría ocurrir en Madrid.
Sí, muy peculiar.
Para ver cómo funcionarían los servicios de emergencia del Ayuntamiento y de la Comunidad, los dos en coordinación.
Sí, es el tercero al que yo acudo. El primero fue hace unos cuantos meses sobre cuestiones de material químico que pudiera desparramarse, y bueno, que eso tiene un tipo de intervención muy, muy peculiar. El segundo que tuve fue en el aeródromo de Cuatro Vientos, en torno también, bueno, pues una escenificación muy importante también con todos los cuerpos de emergencias. Pero el caso de ayer, que fue al ladito justo del Estadio Santiago Bernabéu, tenía un poco como objetivo central el poner en evidencia, en práctica también, pues una apuesta interesante de que para un tipo concreto de situaciones, tanto SAMUR, Protección Civil del Ayuntamiento, como SUMA 112 de la Comunidad, bueno, podamos interaccionar de una manera adecuada, siempre en beneficio de los ciudadanos, que es lo que nos convoca aquí.
¿Qué tal funciona la cosa? Bien.
Pues según me dicen los técnicos, bien. En realidad eran como dos autobuses que se habían chocado con 90 heridos de distinta gravedad. Empiezan haciendo un screening, o sea, una diferenciación también en función de la gravedad de los pacientes, o en este caso de los usuarios de estos autobuses, y se iba interviniendo, bueno, pues con esa, y además con esa coordinación enorme también dentro de los propios espacios del ayuntamiento, porque intervino Policía Municipal inicialmente, también bomberos, bueno, también estaba SAMUR Social pendiente en función de alguna, bueno, yo creo que fue una experiencia enormemente interesante. Y luego también en conversación con Jesús, con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, bueno, también la satisfacción de que este es un primer paso, yo creo que muy interesante, ¿no? Tengan en cuenta que hay dos situaciones que nos preocupan mucho. La primera, que ejemplificamos ayer, es la de las múltiples víctimas. Desafortunadamente Madrid ha vivido situaciones como el 11M, ha vivido situaciones también como en el aeropuerto con el accidente que hubo de Spanair, en fin, y estas situaciones de múltiples víctimas nos necesitan a todos, pero a todos bien coordinados, ¿vale? Y la segunda situación que nos preocupa enormemente es lo que llamamos pacientes con patología tiempo dependientes. Es decir, que si alguien tiene una parada cardíaca, que le pueda atender el primero que llega, independientemente de que sea en la calle o de que sea en la casa, ¿no? Porque lo fundamental es poder salvar esa vida. Bueno, yo creo que esos acuerdos, que son acuerdos operativos, de coordinación funcional asistencial, son muy interesantes.
Hoy tiene también usted un día muy interesante, porque va a presentar el borrador del plan estratégico de bomberos.
Sí, sí, eso me da una enorme satisfacción. ¿Por qué? Bueno, yo creo que por dos cuestiones fundamentales. Primero, un plan estratégico significa que tenemos la capacidad de mirar más allá de lo inmediato, y ya sabéis que a veces en política mirar más allá de lo inmediato es un poco complicado, ¿no? Pero en temas tan importantes como es la seguridad, que se esté hablando a 4 años vista con todo un desarrollo es central. Y la segunda cuestión es que lo que se presenta es el borrador, porque queremos que sea enormemente participado, tanto por escala operativa como por escala técnica, por asesores externos, es decir, que porque en último término ha de ser un plan como muy, muy dinámico, pero que todas las partes implicadas puedan de alguna manera opinar al respecto, ¿no? Para mí es un elemento de mucha satisfacción. El cuerpo de bomberos, además, bueno, tiene una riqueza añadida importante. Yo creo que mezcla bien la veteranía de muchos de sus miembros con la incorporación de gente joven muy preparada. Creo que es una magnífica oportunidad en estos momentos.
Parece que está hablando usted de esta nueva política, lo de gente muy preparada con juventud mezclada, en fin.
Bueno, bien sabes que la juventud, divino tesoro, tiene la ventaja de la energía y a veces tiene la desventaja de una menor experiencia en las cosas. Con eso contamos.
Bueno, usted como concejal de salud y como concejal de emergencias, en fin, parece que todo viene en popa. En su vertiente de seguridad ha tenido usted recientemente un un problema que le ha colocado usted en el centro del huracán con la policía municipal. ¿Cómo va el asunto? ¿Ha puesto usted denuncia por fin a los policías municipales o no se la ha puesto?
No, tengo que hablar con mis colaboradores después de esta semana de vorágine en la que nosotros las decisiones importantes, bueno, pues yo quiero meditarlas bien a fondo con todo mi equipo. Hombre, sí que algunas cuestiones llaman la atención y preocupan, ¿no? Es decir, que personas que tienen todo el derecho a manifestarse, faltaría más, pero que son policías, desarrollan algunas de ellas, insisto que las generalizaciones son siempre odiosas, algún tipo de conductas, bueno, nosotros tendremos que preguntarnos a ver si alguna de esas conductas supone incitación al odio o no. Bueno, le daremos una vuelta. De todas las maneras, yo entiendo también que son cosas que ocurren, que hay que analizar, pero que la vida sigue y yo no voy a centrar todas mis energías en ello, faltaría más. Mis energías están en cómo podemos cuidar mejor a la ciudadanía y proteger mejor a la ciudadanía.
Sin embargo, sabe usted que se le ha acusado de hipocresía, tener una distinta vara de medir, de utilizar la ley del embudo de una manera, dicha de una manera muy directa, de calificar ese tipo de conductas de una manera dependiendo de si las hace usted o se las hacen a usted.
Bueno, son calificativos que se ponen. Tendrían que preguntarse cuando yo he tenido concretamente algún tipo de conducta similar. ¿Vale? Uh-huh. Otra cosa es que se hagan determinadas generalizaciones que podríamos analizar. Pero la gente que me acusa de eso tiene que mostrar y tiene que demostrar que yo he hecho alguna vez un tipo de insulto similar y un tipo de amenaza similar.
¿Usted no ha participado en ningún tipo de escrache?
Yo no he participado en ningún escrache y he participado en docenas y docenas y docenas de manifestaciones.
O sea, que el famoso
lo que ocurrió el lunes no fue
a Alberto Ruiz Gallardón, ¿no estaba usted?
Yo no estaba, por mucho que la ABC se le meta en la cabeza y saque fotos, que además son erróneas, donde que yo no soy, que además no estuve. Pero bueno, es pues una manera de hacer periodismo muy, muy particular.
O sea, que usted no es el de la foto
que
ha estado mostrando.
Yo no soy el de la foto, pero por Dios, si es que es alucinante. Y además eso lo saben ellos perfectamente.
También se había dicho que usted no era el de la foto, que era un error, pero que sin embargo sí participó en ese escrache en el domicilio particular del señor Gallardón.
Yo no he estado allí nunca en ese escrache. Eso se dijo también, pero da exactamente lo mismo. Tú miente que algo queda.
Bueno, hay que decir que son condenables todos los scratches. De todas maneras, no hubiese sido...
No, todos los scratches no son condenables.
¿Ah, no?
No.
¿Usted cree que hay algunos que son legítimos?
Yo te digo lo que yo entiendo por scratch, porque si entendemos cosas distintas, probablemente la valoración es distinta, ¿de acuerdo? Yo lo que entiendo en un scratch que fue en el encuadre de... Cuando la PA estaba diciendo que quería ser escuchada en función de toda la cuestión de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, que es cuando empezamos a hablar en España de scratches, previamente, yo creo que nunca se había mencionado, en ese contexto se produce una falta de interlocución en algo que es muy básico, como es la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, hay personajes públicos con los que se intenta hablar, ¿de acuerdo? Y que no hay manera de interlocutar con ellos. Entonces, cuando eso ocurre, la ciudadanía quiere interlocutar. ¿Dónde está el límite? A mí el límite me parece que está en, por un lado, la presencia de menores. Es decir, yo creo que no se deben hacer de ninguna de las maneras cuando están implicadas las familias, fundamentalmente los menores de esas personas, porque eso es, bueno, a mí me parece que el tema de los niños es sagrado. Entonces, en ese sentido, creo que aunque los hechos concretamente que llevaban a manifestarse a muchos de esos activistas tenían que ver con que menores eran expulsados de sus casas, ¿vale? Y eran dejados en la calle. Aunque eso, de todas las maneras, para mí no es justificación para hacer un escrache en la presencia de los niños o de los hijos de los políticos de turno como tal. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que sí que estoy diciendo es que hay escraches que son legítimos desde el punto de vista de denuncia de un tipo de situaciones, pero que tienen límites, como todo en la vida tiene límites, no vale todo. A mí lo que se me hizo el lunes no fue un escrache, ¿eh? Entre otras cosas porque yo me he reunido 7 veces con los sindicatos en los últimos meses. Es decir, la interlocución es la habitual y es lo habitual. Otra cosa distinta es que nos cueste llegar a algunos acuerdos y que en algunas cosas se avanza y en otras cosas es más lento. Y además tienen todo el derecho a manifestarse y todo el derecho a protestar y todo el derecho a gritar. Faltaría más, ¿no? Bueno, pues con determinados límites que hemos ido viendo, ¿no?
¿Llevaba usted 8 escoltas en ese momento?
Yo no sé exactamente cuántos. Yo normalmente llevo...
¿Cuántos lleva habitualmente?
Fíjate, es una pregunta que yo nunca le haría a nadie por cuestiones de seguridad. Uh-huh. ¿Vale? Lo puedo contestar sin ningún problema, ¿vale? Pero uh-huh. además, cuando me la han hecho con respecto a exalcaldes, etcétera, etcétera, yo nunca doy los datos por una cuestión de seguridad. Lo que sí que te digo es que yo llevaba la misma escolta, o sea, en lo con, a ver si lo encuadro bien. Todas las comisiones que hay llevan, o sea, las comisiones que hay que mensualmente damos cuenta en el ayuntamiento, siempre hay un plus más de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, ese plus más de seguridad, como en todas las comisiones, ya estaba. Y posiblemente estuviera algo más reforzado, dado que se sabía que había una concentración en la plaza y que además estaba legalizada o por lo menos comunicada en delegación del gobierno. Entonces, normalmente es la escolta, y además por ley también se pone que la policía municipal lo que tiene que hacer es hacer de escolta de los cargos públicos, ¿no? Entonces yo tenía la escolta habitual para ese tipo de cosas. Otra cosa distinta es cuando deja de ser una concentración, se convierte en una manifestación en la calle mayor detrás mío, donde probablemente el nivel de escolta que hacía no podía protegerme. ¿De acuerdo? Y ahí viene la polémica que usted tiene en la cabeza cuando hace esa pregunta.
No, polémica no. No, pero yo no. Yo lo que quiero es información. Sí, por eso le pregunto. No le porque le esté acusando de nada, sino quiero información. Sí, simplemente.
Pero cuando digo lo de polémica, porque ha aparecido también en los medios.
Bueno, mi tema de policía municipal, aparte ha habido otra polémica en el ayuntamiento, y es que la portavoz de Ciudadanos ha denunciado que en algunos distritos de Madrid se está haciendo un llamamiento, digamos, de generosidad y de amabilidad y de bienvenida a los ocupas de Madrid. Claro, esto también entra dentro de sus atribuciones.
Sí, bueno, vamos a ver. Desde luego esas cosas que han ido a aparecer en algunos distritos, yo no estoy de acuerdo que aparezca, entre otras cosas, porque
el de Usera, creo que era donde denunciaba Ciudadanos.
Yo creo que hay que diferenciar claramente los espacios municipales de los espacios de partido. Eso lo digo ya desde el comienzo. Entonces, no es acertado. Si vamos al contenido concreto de lo que allí ponía, vamos a ver, yo que he estado conectado con determinados movimientos que han hecho ocupación y que he participado en algunas ocupaciones antes de ser concejal, lo que sí que es cierto que a mí, que no me gusta meter todo en el mismo saco, sí que yo soy consciente de algunas ocupaciones donde, por una cuestión de necesidad social muy clara y de falta de alternativas de las instituciones, ha habido personas que, con ayuda de determinados grupos, han hecho algunas ocupaciones, ya te digo, porque la alternativa era vivir en la calle. En ese tipo de ocupaciones, que no estamos hablando de gente que se dedique a meterse con su vecino, que se dedique a generar mal rollo en la convivencia, etcétera, etcétera, bueno, pues hay algún tipo de grupos que lo que hacen es, pues eso, algún tipo de indicaciones al respecto, que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, ¿no? Yo entiendo que, bueno, pues que hay dentro de los distintos grupos políticos gente que puede tener esa opinión y ya está. Pero desde luego en las juntas municipales no tiene ningún sentido que eso se exprese.
No, sobre todo que ahora además en su cargo de concejal de seguridad usted lo que tiene que hacer es, debe hacer que se cumpla la ley.
Sí,
y la ley
en estos
momentos dice que no se pueden ocupar espacios que pertenecen a otras personas, ¿no?
Sí, sí, yo como concejal de seguridad, es decir, todos aquellos aspectos que sean delictivos, obviamente intento perseguirlos.
Volviendo al tema de la policía, pero ya no del tema de la manifestación del otro día, sino de uno de los motivos de la manifestación. Se queja la policía municipal de que ustedes han quitado, digamos, una de las brigadas, para que la gente lo entienda, llamadas antidisturbios, que eran las que se ocupaban, bueno, pues de poner orden cuando había algún tipo de disturbio. Y el otro día, hablando con el representante de los comerciantes de Sol, nos decía que se nota muchísimo que hay mucha menos policía patrullando por esa zona y que eso se nota sobre todo en que está proliferando el número de manteros, con el perjuicio que eso supone para quienes tienen un comercio y pagan sus impuestos. Sí. ¿Eso ustedes son conscientes de que está ocurriendo?
Vamos a ver, los datos son distintos. Yo los datos que tengo, cuando pregunto a policía que me den los datos, es que, vamos a ver, policía que va desarrollando determinadas campañas, ¿vale? Bueno, por cierto, quiero aclarar que no es la policía la que dice que cómo es que hemos quitado esa unidad, sino que es parte de la policía, ¿vale? Conviene matizar, porque meter a todo, insisto, en el mismo saco...
Cuando dice parte de la policía, ¿se refiere usted a un sindicato, por ejemplo? O, claro, es que parte de la policía...
Bueno, hay sindicatos que lo que dicen que tiene su lógica, que no haya dos unidades centrales de seguridad y que en todo caso puedan ser sustituidas por otro tipo de... unidades, que es lo que estamos trabajando, y a mí me llegan también la versión de otros muchos policías municipales que dicen que eso no forma parte de la idiosincrasia de lo que son las policías locales, ¿vale? Luego, si quiere, podemos hablar un poco de ello con un poco más de profundidad, porque desde luego para mí el objetivo fundamental es la seguridad de los madrileños, faltaría más, ¿no? Pero vamos a la cuestión que no quiero eludir.
El tema de los manteros.
Vamos a ello. Vamos a ver, lo que a mí me cuenta policía, primero, en muchas ocasiones la labor de policía, sobre todo en la zona centro, que es donde suele haber más dificultad con este tema de los manteros, hay policía que va uniformada y hay policía que va de paisa, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, porque cuando se ve a la policía uniformada, el mantero obviamente
sale corriendo,
¿no? Es decir, y seguimos con el mismo número de policías trabajando en esa línea. Por otra parte, estas Navidades, por ejemplo, yo he recibido a la Asociación de Personas Sin Papeles, donde lo que se me decían era que se me quejaban de un exceso de celo de la propia policía, porque no había manera de que ellos pudieran, de alguna manera, en esa historia de supervivencia, poder. Con lo cual, depende de quién escuches, la formulación sobre los mismos hechos parece que es distinta.
Pero, perdónme un momento, claro, los manteros se pueden quejar, pero es que están cometiendo un acto ilegal. Sí, quiero decir, que entre una versión y otra versión, en fin, habrá que tomar una determinación por la legalidad,
Y lo que estamos haciendo es trabajo por la legalidad, porque la policía municipal sigue persiguiendo ese tipo de cuestiones según dicta la ordenanza, ¿de acuerdo? Es decir, que la ordenanza, obviamente, la tenemos en cuenta y seguimos persiguiendo que esa ordenanza se cumpla. De todas las maneras, en una visión también que queremos tener sobre la realidad y que queremos ampliar la visión sobre la realidad, esta no es una cuestión fundamentalmente de seguridad, es una cuestión fundamentalmente social que desde luego también repercute en lo concreto y en lo cotidiano, pues con organizaciones de personas que tienen sus negocios, sus tiendas, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente es una cuestión social, muy seria. Es decir, no nos pueden pedir a los ayuntamientos que hagamos la política migratoria en función de personas que están buscando una cuestión de supervivencia normalmente. Con eso no quiero decir que no se generen molestias y dificultades añadidas a los comerciantes, ¿de acuerdo? O sea, que hay un conflicto, y hay un conflicto importante. La mirada de un ayuntamiento ha de tener en cuenta ese conflicto global. De hecho, yo tengo una conversación pendiente con la delegada o concejal de Derechos Sociales, Equidad y Empleo, para ver cómo podemos entre todos intentar dar una salida un poquito más global a todo esto, ¿no? Que tenga en cuenta todas las realidades. Y me preocupa también la de los comerciantes,
Hombre, tiene que preocupar la de los comerciantes y los manteros, sobre todo teniendo en cuenta que detrás normalmente de todas estas personas que venden ilegalmente sus cosas en la calle hay mafias. Es decir, también hay gente que les explota, ¿eh?
Sí, ese es un problema añadido importante, ¿eh? Ese es un problema añadido importante. De hecho, nosotros hemos trabajado desde Policía Municipal y ha habido además también requisamientos. Ha habido requisamientos pues muy importantes, como el que hicimos recordar en diciembre, con docenas de miles de artículos que eran falsificaciones de una marca de Inglaterra. Bueno, pues un trabajo policial de Policía Municipal fantástico, bueno, pues porque va también a por esas mafias, ¿no? No a la punta del iceberg, ¿no?
Supongo que hay que atajar todo desde la punta del iceberg, desde la raíz hasta la punta.
Señor Bavera, antes de que llegara usted hablábamos de la discriminación hacia las mujeres y todo esto. Sí. Yo quería preguntarle por el fenómeno de la prostitución, ¿no? Que es bastante evidente en algunas calles de Madrid. La verdad es que, por ejemplo, por el centro ves a las pobres mujeres en plena calle, es decir, en situaciones que tremendas. Todos sabemos que detrás de esto muchas veces está la presencia de mafias, en fin, situaciones desde el punto de vista humano absolutamente terribles. Yo quería preguntarle qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en este caso y qué opinión, o sea, cómo se puede afrontar este fenómeno.
Sí. A ver, volvemos un poco a la complejidad que tienen las cosas, ¿no? Yo me he entrevistado con algunas asociaciones como Etaira, que bueno, que están interviniendo y apoyando también a la parte humana de estas cosas, ¿no? Además, creo que hay que diferenciar claramente las cuestiones de explotación sexual, por un lado, de lo que es el ejercicio de la prostitución con determinados márgenes de libertad, que ese es otro debate muy serio, ¿no? Mire, pongo otro ejemplo. También creo que fue en diciembre, a instancias, además de una información que nos había llegado, bueno, que había llegado directamente a la propia alcaldesa, hubo un trabajo policial de Policía Municipal junto con Policía Nacional en el Paseo de las Delicias, donde había un bloque con 4 pisos de ejercicio de la prostitución, fundamentalmente con mujeres extranjeras, donde no se le dio mucho bombo mediático al asunto, primero por razones policiales de intentar pescar a todos esos sinvergüenzas donde había problemas de explotación sexual, y también por buscar apoyos en la dinámica de intervención del SAMUR social para las posibilidades. Desafortunadamente, al final, de las muchas personas que fueron en aquel momento vinculadas a todo esto, muchas de las mujeres al final decidieron no denunciar porque siguen con ese acoso tremendo de estas mafias, ¿no? que les rompen la vida. Nosotros seguimos trabajando con Policía Nacional en esa línea. Nos preocupa enormemente, igual que nos preocupa que en determinados, pues por ejemplo en Villaverde, con la gente de Taira, se está intentando llegar a determinados acuerdos donde se sea lo más alejado posible del espacio de los colegios, donde, bueno, pues porque siempre tiene que ver con la complejidad de las cosas y de los distintos intervinientes.
Señor Barbero, ahora estamos asistiendo al final al juicio del caso famoso Madrid Arena, donde sí, pues sí, es un sí. tema de seguridad, los que tenemos padres, los hijos acuden, Madrid es una ciudad de eventos.
Tremendo.
¿Qué se ha encontrado usted? ¿Hay muchas cosas que cambiar, cree usted, a su criterio, que hay muchas cosas que cambiar y que puedan no funcionar para que de alguna manera fenómenos de ese tipo, situaciones de ese tipo, podamos tener una cierta garantía a los padres a futuro de que eso no se va a producir
sí,
otra vez?
Vamos a ver, lo que yo te digo, cómo lo estamos trabajando. Yo estoy en contacto con los responsables de seguridad de Madrid Destino, ¿vale?, que depende de la Concejalía de Cultura, y con estas personas están trabajando con una enorme seriedad. Y pongo un ejemplo que tiene que ver con mi pasado anterior de persona vinculada al mundo de los cuidados paliativos. Para el año 2017 estaba previsto un congreso europeo de cuidados paliativos en uno de los espacios de Madrid Destino, y me contaba el amigo que lo lleva a todo esto que, claro, al final no lo van a poder hacer en un espacio que estaba previamente, antes, en la etapa anterior de la señora Botella, estaba firmado como que se podía hacer, porque es que no cumplen los requisitos de seguridad. Entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, al final, pues creo que se va a realizar en IFEMA. Pero lo que quiero decir es que en eso somos como muy taxativos, ¿eh? Es decir, en las cuestiones de seguridad, no sé, fijaros, por ejemplo, qué ha pasado en Sol en el día 31 de diciembre, ¿no? Bueno, pues el trabajo policial de compartimentalizar en el caso de que se entrara por unas calles y se pudiera salir por otras. Es decir, que nos lo estamos tomando como no puede ser de otra manera, con una enorme seriedad. En las cuestiones de seguridad no se puede bajar los mínimos. Los mínimos son exigibles, clarísimamente.
O sea, que si lo interpreto bien, usted cree que ha habido, ya no digo ineficiencia, sino a veces la conciencia de que realmente se estaba jugando bastante al límite de la ley, si no fuera de la ley, a estos efectos.
Bueno, yo...
Seguramente hay cosas que han podido pasar que seguramente, pues si nos atenemos estricto al sentido de la ley, no hubieran podido pasar nunca.
Sí, sobre todo en procedimientos. Sobre todo en procedimientos, porque cuando los procedimientos están bien hechos, no sé, le pongo otro ejemplo. Hace también cosa de un par de meses hubo, pues entre otros, bueno, no era el Madrid Arena, pero alguno de los sitios en Casa de Campo, pues era un show donde vino Arnold Schwarzenegger y, bueno, pues estos chicos cachas, ¿no? Que, bueno, pues había una afluencia, en principio permitida, que cuando iba a empezar a subir esa afluencia, nuestra gente, junto con ayuda de Policía Municipal y de Policía Nacional, tuvo que poner veto a eso porque no vale todo. Y fíjate el lío que se generó el lío. Lo que pasa es que afortunadamente nuestra policía además entró dentro para vigilar y para estar al tanto de que se puede generar un problema muy serio si no se ponen las condiciones y los procedimientos. Y los estamos poniendo.
Maripau. Le quería preguntar su opinión por el tema de Rita Maestre, del juicio al que se ha sometido la semana pasada. ¿Usted cree que ese juicio tenía sentido? ¿Cree que no fue para tanto lo que ella hizo? En fin. Sí. Quería saber su parecer.
Mira, a mí me parece que ha sido muy desproporcionado, ¿eh? Vamos a ver. Luego también hay que entender y hay que leer la propia realidad de cuándo ocurre y en qué contexto ocurre, de una mujer muy joven en el ámbito universitario, donde están legítimamente denunciando una cuestión, y es que yo creo que en los espacios públicos, como una universidad pública, no tiene que haber centros de culto. Yo entiendo que no. Yo soy católico, ¿de acuerdo? Y entonces no me parece que ese no es el lugar. Tenemos otros espacios donde poder ejercer y hablar de nuestra experiencia de fe y compartirla y además visibilizarla, y en una sociedad libre, además de que pueda haber procesiones de cualquier, ningún problema, ¿de acuerdo? Pero en un espacio público donde además, bueno, además hay que saber un poco. Yo me contaba el otro día un profesor de la Complutense, se necesitaban determinados espacios físicos para poner, y bueno, no estamos hablando de una historia de los años 40, ¿eh? Esto estaba en los años 80, cuando de repente desde la Iglesia Católica, con un rector concreto de la Complutense, creo que era Villapalos en aquel entonces, se llegan a acuerdos al respecto. Entonces, se protesta sobre eso. Otra cosa es la manera de protestar.
Claro, es que eso es lo que se juzgaba,
sí,
¿no?
Sí,
claro.
Sí, pero vamos,
entrar
pero
medio es desnuda en un templo, sí, pero en también un conviene, lugar de culto.
Claro, también conviene contextualizar las cosas. Es decir, que cuando ves que por la vía normativa, reglada, habitual, tú intentas protestar, quejarte, no sé qué, y no se hace ningún tipo de caso ni ningún tipo de interlocución, se hacen otras cosas donde es posible, bueno, que se pueda sobrepasar algunos límites. Rita Maestre ha pedido disculpas si se ha ofendido a algunas personas. Eso lo ha hecho, ¿vale? Lo ha hecho públicamente y lo ha hecho hace mucho tiempo, ¿no? A mí la impresión que me da es que es un juicio fundamentalmente político. Pues porque en estos momentos es una concejala de Ahora Madrid, donde cualquier cosa que hagamos...
Pero entonces, ¿le pareció legítimo la manera de protestar?
Yo creo que cuando... Vamos a ver, la intención no era hacer daño. Uh-huh. Ella ha tenido... Vamos a ver, el propio obispo de Madrid, creo que ha dimensionado las cosas en una manera como muy, muy ajustada, ¿no? Todo texto fuera de contexto es un pretexto.
El problema, señor Barbero, es que, en fin, uno puede perdonar, como ha hecho el señor Osoro, el cardenal Osoro, pero la justicia es que va por su lado. Cuando uno comete un delito, y en estos momentos eso es un delito...
Bueno, se lo dirán los jueces,
bueno,
¿no?
Bueno, si existe un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Ahora lo que tiene que decidir el juez es si Rita Maestre lo ha cometido o no lo ha cometido, claro, pero ese delito existe. Quiero decir que uno puede perdonar, yo puedo perdonar a alguien que me desvalija la casa, pero, en fin, si le pilla la policía tendrá que juzgarlo en su caso y condenarlo si considera que eso es así. Hay otra reclamación que hace la Policía Municipal por la que no le he preguntado y, como se me olvide, me asesinan los policías municipales, que es el tema del dinero. Creo que ustedes han incumplido, eso es por lo menos lo que dice la Policía Municipal, un acuerdo de una retribución que se le debe a la Policía Municipal, que no se les ha pagado, creo que era de 600 euros. Esto, primero, si no se ha cumplido, ¿por qué? Y segundo, si piensan ustedes pagar ese dinero que por lo visto está firmado.
Sí, se va a solventar en unos días. Vamos a ver, una de las cosas que a mí más me han llamado la atención, pero es por ignorancia en ubicarme de una determinada manera en las instituciones, es todas las cuestiones administrativas, jurídico-administrativas complejísimas, ¿no? Esto tiene que ver con la cuestión del horario de verano para los funcionarios y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo modo y manera de que desde el punto de vista jurídico y administrativo dentro del ayuntamiento se pueda pagar, pero obviamente se va a responder a ello, se lo hemos dicho a los sindicatos y obviamente es un compromiso hecho y lo vamos a hacer.
Javier, yo quería preguntarle, porque los madrileños tenemos la impresión, yo sé que los medios, lo sé perfectamente, tenemos permanentemente puesto el foco sobre ustedes, lo sé perfectamente, y en fin, esto es así.
Eso es así.
Hombre, porque han llegado ustedes nuevos y han llegado ustedes exigiendo, ustedes han construido su alternativa sobre una exigencia terrible hacia los demás. Terrible, absolutamente desmesurada hacia los demás. Entonces, claro, no pueden ustedes ahora pretender que no se les mire a ustedes y que no se les exijan en función de ese listón que ustedes han puesto tan alto.
¿En qué exigimos desmesuradamente?
Hombre, ustedes, no digo usted, pero digo, podemos ha construido todo un relato sobre que la España que surgió de la transición de 78 se ha convertido en una España corrupta, una España de castas que había que demoler. Esa es la base sobre la que has construido el relato y, por tanto, hacer una España nueva. Bueno, pues entonces los medios, con toda legitimidad, porque esos son los medios y la función de los medios de una democracia, estamos viendo cuál es esa España que ustedes quieren construir y la estamos analizando y la estamos criticando. A mí me parece que es perfectamente legítimo la función de los medios, igual que es perfectamente legítima su alternativa, o sea, que es perfectamente legítima. Dicho lo cual, tenemos la impresión de que el Ayuntamiento de Madrid está permanentemente perdido en una especie de batallas que son accesorias, aunque muy relevantes desde el punto de vista del escaparate, desde el punto de vista de la opinión pública. Pues estoy, la memoria histórica me va a permitir, esto no es pregunta, esto es una opinión mía, el desastre de gestión de la memoria histórica ha sido descomunal, los titiriteros, las cabalgatas, es decir, cosas que pueden tener relevancia desde el punto de vista del escaparate político, pero que al final no tienen que ver con la gestión más importante para los madrileños, que es la gestión de las basuras, la gestión de la seguridad, de toda su área, las inversiones, es decir, las inversiones que llegan a Madrid, que no llegan, por qué se les pone en traba, no se les pone en traba, en fin, todo este tipo de cosas. No sé si esto es efecto de la bisoñez, como alguna vez apunta la alcaldesa, o otra cosa que no quisiera yo que fuera, es decir, le pregunto por eso, es decir, ¿qué pasa para que tengamos esa sensación? Me he extendido mucho, ha sido una pregunta larga, pero usted me ha replicado y no he tenido más remedio que decirle. Pues
disculpa por la réplica, que era buena.
No, por Dios, hombre, faltaría más.
Situarme,
claro, ¿no? Que sí.
Mira, esto es un proceso, es un camino. Yo solía decir con otra mucha gente que vamos lentos porque vamos lejos, ¿no? Porque, bueno, vamos construyendo de alguna manera. A mí no me gustan las actitudes prepotentes que piensan que todo lo saben y lo saben gestionar y nunca se equivocan. Nosotros estamos haciendo camino. En ese hacer camino, además, hemos tomado algunas decisiones de proceso que nos parecen interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, contar mucho con los funcionarios. Es decir, cuando yo entro en el área, yo me encuentro que el anterior concejal tenía 11 eventuales asesores, ¿vale? Yo tengo 2. Probablemente él se pasó por exceso, yo me he pasado por defecto, ¿de acuerdo? Pero lo que tiramos fundamentalmente es de esos magníficos profesionales que tenemos en el ayuntamiento, que son funcionarios públicos y que hacen. Pero todo eso supone que llegamos nuevos y que supone un reajuste y una adaptación entre todos, ¿vale? Y supone eso también, pues, el poder cometer errores. Pero en la medida en que vamos fortaleciendo los equipos, en que vamos ajustándolos también en función de las necesidades, yo creo que cada día tendremos menos errores en ese sentido y se podrá visibilizar un poco más también todo el trabajo ingente que estamos haciendo y que a mí me parece que es muy positivo.
En general da la sensación, señor Barbero, que llevan ustedes muy mal las críticas.
Bueno, puede dar esa sensación. Yo no la llevo bien cuando no la llevo mal, quiero decir, cuando se hacen con lealtad, y no siempre se hacen con lealtad.
Y también da la sensación de que siempre echan ustedes la culpa a esto de, esto es una guerra ideológica, es decir, esto es una especie de contubernio que hay en la sociedad, entre medios, oposición, en fin, en un determinado tipo de sindicatos, que es una especie de contubernio para desalojarles a ustedes del ayuntamiento.
Vamos a ver, insisto que la realidad es compleja, pero cuando tú escuchas en una concentración absolutamente legítima sobre derechos laborales, uno de los gritos fundamentales que te van entrando por el oído es rojo de mierda, rojo de mierda, rojo de mierda, ¿qué interpretación puedes hacer?
Ya. ¿Y cuando se escucha en un escrache asesino, 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 o fascista, ¿no? Quiero decir, o fascista?
Pues, ¿me has escuchado a mí alguna vez decirlo?
No, yo no le... No, vamos, lejos de mi intención decirla, pero sí he escuchado los gritos, ¿eh? Tenemos grabaciones en las que se escuchan esos gritos.
Sí, y yo desapruebo.
Quizás, señor Barbero, a veces lo que los ciudadanos, cuando efectivamente en esa expectativa de cambio que apuntaba antes Javier, esa reflexión y que efectivamente nos hace prestar mucha más atención, es verdad que necesariamente tenemos que poner más el foco, quizá una de las cosas que nos preocupa siempre un poco es el margen de interpretación de la ley. Es decir, quizá en una sociedad avanzada, compleja, como usted repetidamente ha hecho referencia, que es una sociedad compleja, quizá el único elemento que tenemos los ciudadanos para defendernos del poder, sea ejercido por quien sea ejercido, es el recurso a la ley. A veces esas interpretaciones de la ley que ustedes, en ese objetivo de largo plazo que ustedes se ponen, es lo que a los ciudadanos nos cuesta más poder...
Es posible.
Y hablamos de la seguridad jurídica, hablamos de que esa interpretación jurídica a veces nos resulta laxa, y eso es lo que quizá como ciudadanos y como, digamos, defensores un poco de esa complejidad social, nos preocupa un poco esa sensación de que, bueno, esto es muy interpretable todo, cuando pretendemos que la ley precisamente no dé lugar a esas interpretaciones. Cuando usted hace un poco esas referencias a, bueno, ¿qué podía estar justificado si no hay diálogo? A mí eso me preocupa un poco.
Bueno, vamos a ver, yo siempre digo que la propia ley, cuando hace sus valoraciones frente a las cosas, pues por ejemplo, los códigos penales hablan de una horquilla, por ejemplo, en torno a las sanciones, ¿no? Y habla de agravantes y habla de atenuantes. Es decir, que afortunadamente pretende no ser una cuestión rígida, sino que pueda tener un cierto abanico, ¿no? Entonces, yo sí que soy muy consciente de que en ocasiones, pues encontrar ese punto medio de equilibrio, de siempre ajustándonos a la ley, yo lo defiendo, igual que lo defiende la alcaldesa, ¿no? Además, por toda la tradición de la propia alcaldesa como jueza, ¿no? Tenemos que ajustarnos a la ley. Y yo, desde luego, en estos momentos, ¿cómo me posiciono? Yo soy concejal, yo no soy un activista en estos momentos, y hay un elemento central que es el seguimiento de la ley. Ahora, seguimiento de la ley se puede hacer con miradas también muy distintas, y para mí la mirada fundamental es que es una ley que sirva a las personas, a unas personas sabiendo dónde hay conflicto de intereses, pero que sirva a las personas. Eso también para mí es muy importante.
Lo que pasa es que la ley es cuestión de jueces, no de concejales.
No, bueno, la ley es cuestión de jueces, pero la ley es cuestión de los ciudadanos, no solamente de jueces, Claro, también hay un cuerpo legislativo que es el que legisla y no son los jueces los que legislan. En fin,
Una última pregunta, señor Barbero, porque le tenemos que dejar que se vaya corriendo a esto del presentar el plan de los bomberos, de lo que hablaremos mañana. Solamente un sí o un no. ¿Usted era necesario que pasase por donde pasó el día de la manifestación de los policías municipales?
¿Pero puede ser solamente un sí o un no?
Bueno, hombre, claro. Tiene usted medio minuto.
Vamos a ver, si salgo por el garaje, soy un cobarde. Si salgo por donde salgo siempre, porque no tengo nada que ocultar, que es por la puerta central por la que entro y por la que salgo de todas las comisiones, eso es lo que he hecho, hacer lo que hago siempre. No es ninguna provocación.
Javier Barbero, concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias.